hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En Hipótesis hemos tenido la costumbre ya en sus 23 años de existencia prácticamente de reseñar hechos fundamentales de nuestra facultad. Hace poco estuvimos reseñando también los grupos de investigación que tienen alto impacto en la producción tanto científica, nacional, en la formación de estudiantes y desde luego en la vida académica nacional. Hoy tengo la fortuna de contar con la compañía de la profesora Diana Sinuco del Departamento de Química, quien dirige, tiene a su cargo, es la cabeza de un grupo de investigación bien interesante, con un nombre que yo creo que vale la pena que lo principiemos a desagregar. El grupo se llama Bioprospección de Compuestos Volátiles. Entonces, Diana, primero que todo, gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Hagamos un, como se dice, prácticamente una definición palabra a palabra de ese grupo de investigación.
Bien, muchas gracias por la invitación. Nuestro grupo de investigación es, como su nombre lo indica, y pues para que sea fácil de entender para los demás diferentes personas, es un grupo que se encarga del estudio de los compuestos volátiles y el posible uso que se le puede dar a esa información química para beneficio, digamos, de diferentes aplicaciones, no solo en el aspecto de alimentos, farmacológicos, diferentes áreas en las cuales a partir de productos naturales, tanto frutas, vegetales, microorganismos, se pueden generar compuestos volátiles que se pueden utilizar con diferentes aplicaciones.
Es importante que hacer una especie de énfasis en que es bioprospección. Aparentemente es mucho más en términos de frutas, plantas o no.
Pues la bioprospección tiene muchas, digamos, alcances. Podríamos definirla como, en términos muy sencillos, como la búsqueda de compuestos o de sustancias que nos permitan aplicar esas fuentes de esos compuestos en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Es aprovechar, o digamos como el aprovechamiento de los productos naturales y sus propiedades en beneficios de diferentes índole.
Es inevitable pensar en olor de la guayaba. ¿Son cuestiones de ese estilo que ustedes hacen?
Es curioso que siempre la referencia para los compuestos volátiles esté asociada con un producto tan local como el olor de la guayaba. Sí, es algo que puede estar correlacionado con ese aroma. Uh-huh. Es precisamente poder utilizar esos compuestos volátiles, por ejemplo, en aplicación de perfumería, en alimentos u otros que veamos disponibles.
Hagamos un poquito de historia sobre el grupo de investigación. ¿Cuánto tiene?
Nuestro grupo de investigación es realmente joven, llevamos apenas 5 años. Uh-huh. Yo llevo vinculada con la universidad algo más de 10, 12 años. Pero estaba asociada a otro grupo anteriormente. Este grupo es reciente, surgió como una necesidad de buscar nuevas fuentes de compuestos volátiles y potenciales aplicaciones en diferentes campos.
Me acuerdo que desde hace ya más de 20 años en el departamento y en la facultad ha habido una tradición bien importante en este asunto de los compuestos volátiles.
Sí, sí,
Por lo
sí.
menos he conocido tres grupos distintos, dos realmente en el departamento de química, otro en el departamento de farmacia y tal vez otro en el de biología. Entonces, a veces uno piensa cómo es esta forma de interactuar entre esos grupos.
Y en muchos casos somos asociados entre, pues tenemos temas en común y nos apoyamos interdisciplinariamente pues para generar nuevo conocimiento. Por ejemplo, con biología nos apoyamos quienes son expertos en la parte etnobotánica, en el manejo de los insectos, ellos nos apoyan en ese sentido.
Ya que nombre los insectos, ¿qué tipo de investigaciones hacen en esta disciplina con insectos?
Nuestro grupo precisamente presenta una nueva fuente de compuestos volátiles a partir de insectos y microorganismos. En insectos hemos trabajado en cooperación con profesores de otras universidades, de la Universidad Antonio Nariño, con la profesora Alicia Romero, con quien hemos trabajado en un insecto que ataca la plaga, ataca el cultivo del aguacate. Entonces hemos encontrado y estudiado la forma de extraer los compuestos volátiles que este coleóptero emite y funcionan como atrayentes para la pareja, para hacer procesos de reproducción y pues afectar el cultivo y dañarlo casi en un 100%. Como
Increíble.
resultado de esos trabajos, hemos hecho una publicación recientemente con la profesora Alicia Romero y hemos encontrado pues las feromonas responsables de este tipo de actividad.
¿Y cómo puede ser utilizado eso para prevenir el problema de los cultivos de aguacate?
Esto está relacionado con el manejo integrado de plagas. Ese manejo prevé o busca atraer de una forma ecológica y responsable los insectos hacia trampas. Pero la idea entonces es tener cuáles son esos compuestos que pueden atraer estos insectos y pues lograr retenerlos o aislarlos del cultivo en unas trampas que pues se diseñan para eso.
Mucho mejor que el DDT, indudablemente.
Mucho mejor que, digamos, que plaguicidas, porque pues estos inciden finalmente en la calidad del producto, dejando pues residuos en el alimento en este caso.
Te interrumpí cuando mencionaste los insectos. ¿En qué otros campos están trabajando?
Trabajamos en uno supremamente interesante y es el que tal vez estamos más enfocados actualmente, es en la generación de compuestos volátiles a partir de microorganismos. Las bacterias y los hongos generan compuestos volátiles que les permiten comunicarse y a su vez entonces favorecen la reproducción, el crecimiento de estos microorganismos entre sí. Nuevamente en el manejo de plagas, hay hongos que son patógenos y afectan los cultivos de diferentes frutales bien conocidos en Colombia. Particularmente hemos trabajado con el hongo proveniente del ñame o que ataca el ñame, los cultivos de ñame, buscando nuevas alternativas para lograr reducir el daño por este tipo de hongo.
Ahí hay una par de palabras que casi siempre, así como el olor de la guayaba, es patógeno hospedero. ¿Cómo van esas investigaciones?
Nosotros no tenemos tanta experiencia en ese sentido. Nuestro papel en esa parte está apoyada con los biólogos en este caso el Instituto de Biotecnología, quienes son los que hacen ese tipo de interacciones y observan ese tipo de comportamientos.
Es decir, ustedes en sus investigaciones identifican los compuestos químicos.
Nosotros nos enfocamos en la extracción de compuestos volátiles, que no es fácil, y en identificar los compuestos volátiles de una actividad biológica observada. En el caso de hongos y bacterias, hemos observado que cuando unas crecen enfrente de otras, la producción o el radio de crecimiento de los hongos disminuye, lo cual hemos atribuido a compuestos volátiles por el tipo de ensayo que hacemos. Nos dedicamos entonces a buscar la forma de extraer esos compuestos volátiles, diferenciarlos, cuáles son los que produce el hongo, cuáles son los que produce la bacteria, cuáles produce el medio, y establecer efectivamente cuál es o cuál es el compuesto responsable de esa comunicación.
Es curioso, hace unos años me contaba una profesora de biología que las bacterias se comunicaban. Lo que yo no sabía era que posiblemente uno de los posibles dialectos es a través de compuestos volátiles.
Sí, indudablemente, no solo las bacterias, nosotros nos comunicamos a diario por compuestos volátiles. Desde que nos levantamos en la mañana, nuestra primera emisión de volátiles es una forma de comunicación. Entre los seres humanos, yo creo que no hay mejor frase que describa que un olor dice más que mil palabras.
Claro.
El olor atrae o repele. En todos los aspectos, desde los más cotidianos hasta ya hablando de las bacterias, que es cómo se comunican y emiten de esos compuestos para dar alguna información o señal.
Ahí me imagino que esto, lo que voy a decir, puede ser una trivialidad. Hay olores propios y olores que uno adquiere por bacterias. Las personas, por ejemplo, el sudor, es los olores provenientes del sudor en general son resultado de descomposición de bacterias.
Sí, son exudados de bacterias que están presentes en nuestra piel. Y dependen de muchos factores, del tipo de piel, de la dieta que usted consuma. Es como el alimento que tengan esas bacterias para poder exudar esos compuestos.
Fuera de micrófonos, Diana, contabas una de las experiencias bonitas que ustedes han tenido en el grupo sobre la manera como se puede identificar volátiles provenientes de minas antipersona. ¿Cómo fue ese proyecto de investigación y cómo va?
Bueno, esta experiencia fue muy enriquecedora porque es algo nuevo, es algo poco conocido y sobre todo muy útil en nuestro medio. Es bien conocido que las minas antipersona pues están en muchas partes de nuestro territorio y son detectadas gracias al entrenamiento del olfato de caninos. Pero pues en este tipo de procesos hay pues errores humanos y errores, fallas de la detección del canino, pues que conllevan a accidentes letales. Entonces, con el grupo de macromoléculas, con el profesor Cerosa Sierra, estamos en un proyecto de investigación en el que tratamos de encontrar cuáles son los compuestos volátiles emitidos por esas minas antipersona y cuáles son los compuestos que puede estar detectando el olfato de los caninos.
Con la diferencia que en este caso es completamente inorgánico, ¿no?
Sí, es,
¿y eso es
una
mucho
mezcla
más difícil, lo hace?
Claro, en general, atrapar volátiles es muy difícil. O sea, el estudio de los compuestos volátiles, lo difícil, lo complejo es lograr obtener un extracto que le permita a usted después hacer el análisis de identificación y cuantificación. Pero extraerlos sin interferentes para poder establecer qué son esos compuestos y no otros es lo más complicado en este campo.
¿Y cómo van adelantando en eso?
En este trabajo hicimos una tesis de maestría de la estudiante Andrea Garzón. Ya tenemos sometido una publicación y precisamente encontramos que son aminas primarias las responsables de este tipo de actividad. El reto fue lograr precisamente extraer selectivamente este tipo de compuestos. Es un resultado interesante que ahora pues debemos aplicar en campo para ver si efectivamente dimos en el blanco.
Si eso es, digamos, el resultado final, ¿es posible un proyecto en donde en vez de perritos, que a veces los sacrifican terriblemente, diseñar una especie de detector,
un sensor
construido de una manera externa
sí,
y patentable, es, entre otras curiosidades?
Precisamente no? Este es el primer paso de ese gran proyecto. En el proyecto ya grande, la idea es buscar el diseño de un sensor que permita pues hacer las mismas actividades que realizan los caninos.
Sí. Además, pues, hay unos números bien interesantes sobre la capacidad que tienen los perros de detectar, ¿no? El número de moléculas es increíblemente pequeño comparado con la discriminación de un olfato de una persona normal, ¿no?
De un ser humano. Ellos tienen un mayor número de receptores olfativos, que son las células responsables de la detección olfativa. Y pues la sensibilidad precisamente por eso es mucho más alta en un olfato canino. Pero la dificultad es precisamente saber a qué huele, ¿no? Porque el canino no nos puede contar qué es lo que él está detectando como para poder hacerlo comparable con nuestro olfato.
Sí, claro. En ese trabajo participó un estudiante en el programa de maestría. ¿Cómo ha sido la formación de estudiantes en el grupo de investigación de ustedes?
Por nuestro grupo han pasado alrededor de 12 estudiantes de pregrado, 4 estudiantes de maestría, de los cuales actualmente quedan aún 2 trabajando, ya se han graduado 2. Y tenemos tenemos mucho trabajo interdisciplinario con otros grupos, con los cuales hacemos en cooperación tesis doctorales. Como te comentaba, aquí nosotros nos encargamos como del paso inicial de la extracción y el análisis de los compuestos, pero con esa interdisciplinariedad con otros grupos nos permite hacer la aplicación final de ese resultado. Entonces siempre estamos ligados con el grupo, por ejemplo, en el caso del proyecto de microorganismos, el grupo de productos naturales marinos del profesor Leonardo Castellanos, con el profesor César Sierra del grupo de macromoléculas y con universidades externas como el Antonio Nariño con la profesora Alicia Romero.
¿Tienen ustedes programas de cooperación con entidades extranjeras?
Sí, pues justamente yo acabo de regresar de una estancia postdoctoral con la Universidad de Erlangen en Alemania. Con ellos hicimos también otro trabajo interesante en el área de volátiles, pero en alimentos. Aquí hicimos la comparación del aroma, ahora sí olor, de dos productos comerciales o marcas de tés que tienen dificultades cuando se procesa la planta. Hacemos este tipo de interacciones no solamente con los profesores, sino también podemos enviar estudiantes.
Es decir, en ese proyecto de investigación que estuviste involucrada, pueden mejorar el olor.
Sí, la idea es ofrecerle a una compañía que está en problemas, cuyo producto no se vende o no gusta en el mercado porque tiene un olor que no es agradable. La idea es buscar cuál es el compuesto que se está generando en el proceso de secado y buscar la manera de o disminuirlo o de mejorar el proceso de tal forma que no se produzca.
Una pregunta que se me ocurre de golpe, no la esperas. ¿Hay que entrenar el olfato? ¿Hay que, así como los perros tienen esa habilidad, estamos perdiendo los humanos la capacidad de discriminar olfativamente, pues, nuestro ambiente, nuestra...
Pues Mauricio, yo creo que no es tanto entrenarlo, sino hacer conciencia de que lo poseemos. Yo creo que los chicos, y actualmente estamos en una cultura de mucha imagen, mucho sonido, explotamos, exploramos mucho los sentidos de la visión, pero el olfato se nos olvida que lo tenemos, y esa herramienta tan bella que es poder oler. Sí. Solo cuando tenemos gripa y no podemos detectar los olores, es cuando nos damos cuenta de la importancia del sentido del olfato. Claro, hay que entrenarlo cuando uno se dedica, digamos, a este campo. Pero
un
enólogo,
por ejemplo.
Un enólogo, las personas que trabajan en perfumería. Sí. Pero la cotidianidad de las personas, todos los días estamos oliendo desde la crema de dientes cuando nos cepillamos los dientes, luego el chocolate cuando no lo tomamos, el café, todos esos productos. Solamente hay que hacer conciencia de que estamos oliendo.
Sí, claro, claro. Y además, ahí, no sé por qué me acordé de Gershwin. Gershwin, en un momento dado, se dio cuenta que dejó de oler. Y se lo contó a un médico. Y eso resultó ser un síntoma muy terrible. Así, pues, le descubrieron un tumor en el cerebro. Mm. Gracias a esa sintomatología.
Sí, por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer también se ha detectado que la capacidad olfativa disminuye.
Sí.
Está asociado. Entonces, yo sí quisiera aprovechar este medio para invitar a todas las personas que nos escuchan a que huelan, a que se levanten y a que huele.
No, que disfruten oler.
Que disfruten oler, tanto olores ricos como desagradables. Todo. Yo soy una obsesiva con el tema, pero me parece que es importante no perder el sentido del olfato. Es claro. Un sentido que solo se extraña nuevamente cuando pues dejamos de percibirlo.
No, y sobre todo si uno llega a pensar, como lo hacen ustedes en el grupo de investigación, toda la cantidad de cosas que tienen que pasar para que el cerebro discrimine, está oliendo a feo o está oliendo a rico.
Y es el único sentido que te conecta con ese ser interior que tienes, pues, con esa memoria olfativa, que sí. Cada cual es única.
Sí.
Es volver a la infancia, por ejemplo, con una nota, con un aroma, algo bueno, algo malo. Eso definitivamente no lo da ningún otro sentido.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Diana. Mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y ojalá nuestra audiencia recoja la recomendación que haces.
Mauricio, muchas gracias a ustedes por invitarnos y a la audiencia por estar tan atenta siempre de este programa.
Entonces, de nuevo, gracias a ustedes, nuestros oyentes, por la audiencia. Y les deseamos que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.